Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos celebran la presencia de Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque podemos orar? Tenemos la libertad de entrar a la presencia de Dios en oración, en agradecimiento, sabiendo que Él nos bendice. Amén. Y tiene su favor sobre nuestra vida. Él es nuestra ayuda. Él es el que viene a tu rescate y te bendice. Amén. Diga conmigo, siempre voy a confiar en mi Dios. Viene la celebración, viene el aniversario, vienen días de júbilo. ¿Y qué mejor que hablar de poder celebrar? ¿A ustedes le gusta celebrar? ¿Se le gusta celebrar fiesta? ¿Le gusta celebrar cumpleaños? Nos gusta, ¿verdad? Los seres humanos estamos hechos para eso, estamos hechos para celebrar, ¿eh? Celebramos graduaciones, celebramos cuando nace un bebé y fiesta y fiesta y fiesta. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho para celebrar. Y sabe que Dios tiene, ese es el espíritu de Dios. Es un espíritu de celebración. A Dios le gusta la fiesta, a Dios le gusta la celebración. A Dios le gusta la gente que lo celebra a Él, ¿eh? Y yo quiero hablar de eso, de alabar a Dios, de celebrar a Dios, porque si hay algo que, como estaba recién orando Blanca, tenemos que celebrar en estos 30 años, es la fidelidad de Dios, es el favor de Dios, es la provisión de Dios, es que Dios ha estado con nosotros, no solo como iglesia, sino como familias. Porque cada uno de ustedes representa una familia, cada familia vive su realidad y qué importante es que nosotros sepamos y celebremos que Dios está obrando a pesar de todas las cosas que haya en nuestra vida, en nuestra familia. Y quiero leer un versículo que va a ser el centro de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a compartir el versículo. El Salmo 133, el versículo 1 al 4, dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Gloria a Dios, alabamos la palabra de Dios. Amén. Lo primero que dice acá, y es lo primero que le quiero desarrollar, es que, número uno, me voy a alegrar en Dios. Porque ahí la primera parte de lo que leímos dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. Y ahí ese alegraos no es una opción, es un mandamiento. O sea, Dios nos manda a alegrarnos. A veces Dios nos sugiere, a veces Dios nos da un margen, pero a veces Dios nos manda. Y Dios nos manda a alegrarnos. Y si yo a usted le pregunto de las 24 horas del día que está viviendo hoy, ¿cuánto tiempo se alegró y cuánto tiempo se preocupó, cuánto tiempo se quejó? ¿Cuánto tiempo protestó? No me lo diga, no me lo diga, pero sí tiene que saber que Dios quiere que usted se alegre durante el día que está viviendo. Cada día que está viviendo es para que nosotros nos alegremos. Amén. Ahora ahí dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. O sea, yo me voy a alegrar por mi relación con Dios, ¿eh? No me voy a alegrar por las circunstancias o las cosas que vivo, sino que me voy a alegrar por aquello que vivo con Dios. Veo que hoy en día se enseña mucho de la hormona serotonina, que es la hormona de la alegría. Entonces le dicen a la gente: bueno, usted salga, siéntese abajo de un árbol en el parque, escuche los pajaritos, se suelta la serotonina. Vaya a andar en bicicleta, que se le suelta la serotonina, no sé. Encuéntrese con un amigo a tomar café y charlen del partido de fútbol que se le suelta la serotonina. Y si usted recibe una valija con $1.000.000, ya se le sale un chorro de serotonina. Bueno, la serotonina se produce en nuestro intestino delgado, por eso que la tenemos que tener bien el intestino, ¿no? Con mucha vegetal, fruta que nosotros comemos, cosas nutritivas. Pero ¿sabe qué bueno es saber que cuando usted alaba a Dios se le suelta la serotonina? Porque cuando nosotros nos ponemos a orar y alabar a Dios o a cantarle a Dios, se empieza a soltar la hormona de la alegría, porque ya Dios te diseñó, Él te diseñó, Él sabe lo que va a soltarte, lo que te haga bien. Entonces, cuando nosotros lo alabamos a Él y nos regocijamos en Él, esa hormona de la alegría se empieza a soltar, amén. Porque Él es tu fuente de celebración. A veces nosotros podemos celebrar por distintas cosas. ¿Vio? No sé si a usted le pasó cuando se compró un sillón nuevo. Nosotros no compramos un sillón, todavía lo tenemos, y entonces el sillón se aprieta el botón y estira la, levanta la pierna. Quizá usted lo tiene también, ¿no? O a veces es con una manija y estira la pierna. Eso era la celebración familiar acá. Todos se sentaban y apretaban el botón y entonces venían los pastores de visita o la familia y yo le decía, sentate en el sillón que relájate y le apretaba el botón. Entonces, brrr, pero qué lindo que está esto, decía, qué cómodo que está, ¿no? Ahora, claro, ya pasaron 8 años que compramos el sillón. Todavía le anda lo que se estira, pero ya se le fue el color en alguna parte, ¿no es cierto? Ya se va deteriorando el pobre sillón, entonces no está como el primer día que tenía un lindo aspecto. ¿Por qué? Porque me puedo celebrar las comodidades que tengo, pero las comodidades son temporales. Tú puedes celebrar alguna amistad que hayas conocido aquí en Miami. Y dices, wow, conocí una. Ya conocer amistades y hacer amistad es difícil acá, ¿no? Y uno conoce y dice, ay, conocí un amigo, qué bueno, podemos ir a jugar al tenis. O conocí una amiga, qué lindo, le gusta ir al cine como a mí, ¿no? Pero de repente el amigo te dice, no, mira, me salió un trabajo en Canadá, me voy. Y uno se queda con las ganas de seguir celebrando con el amigo o la amiga porque resulta que se fue a vivir a otra parte. Pasa aquí mucho porque somos todos migrantes y cada uno anda buscando a dónde irse si no tiene un arraigo con la iglesia, ¿no? Entonces, las cosas, tú puedes celebrar cosas, pero todas las cosas que celebres van a ser temporales. Pero cuando tú te concentras en alabar a Dios, en celebrar a Dios, pasa algo diferente porque ahí el versículo dice, alegraos o justos en Jehová. Y esa palabra Jehová es el eterno. Esa palabra simboliza una de las cosas que es Dios, es el eterno. Entonces, te está diciendo, alégrate en el eterno, alégrate en el que no cambia, alégrate en el que siempre te va a ayudar, alégrate en el que siempre va a estar ahí contigo. Eso es buenísimo, porque tú sabes que siempre, todos los días, a cualquier hora, aun cuando te despiertas a la noche porque te despertaste a la noche por cualquier razón, puedes alabar a Dios, puedes adorar a Dios y vas a tener una retroalimentación en tu vida que no te la da ninguna cosa, porque Él es invariable. Así que diga conmigo, voy a celebrar a mi Señor, porque Él es eterno y no cambia. Sí, Señor, celebre al Señor, cada día celebre al Señor. Y en este aniversario lo vamos a celebrar con fuerza. Amén. Vamos a cantarle con todo a nuestro Dios. No me quiero olvidar de nada. Dice algo interesante que respecto a, hablando de esto, que Dios no varía, ¿no? Siempre, 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 siempre es igual contigo. Yo puse unos versículos cuando Oseas describe a lo que era Israel, porque Israel era un dolor de cabeza para Dios y nosotros no queremos ser un dolor de cabeza para Dios. Nosotros de verdad queremos ser gente que lo bendiga, ¿no? Y fíjese lo que dice aquí, cómo Dios expresa su amor por Israel. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Israel estaba esclavo y Dios nunca se olvidó de Israel. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. Quiere decir que Dios durante esos 430 años le habló al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel se fue alejando de Dios y se fue contaminando con esa cultura en la que vivía. Dice, a los Baales sacrificaban, A los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín tomándole de los brazos. Fíjese, Dios no claudica, ¿eh? Dios es eterno, Dios es maestro, Dios es amoroso, busca a su gente, le habla, le enseña, no cambia. Dice, y no conoció que yo le cuidaba. No sé si a usted le pasó alguna experiencia negativa con algún familiar o con algún amigo, amiga, que usted lo cuidó, lo ayudó, se ocupó y de repente esa persona fue ingrata con usted. No le agradeció, se fue para otro lado. Bueno, a Dios ya le pasó. Así que Dios lo entiende y le entiende si le pasa eso. Fíjese lo que dice después. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Qué hermoso que es Dios. Es eterno, es amoroso, es maestro. Y fui para ellos, déjeme ver acá, como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos comida. ¿Qué está diciendo Dios? Yo fui para ellos como ese que les está quitando la carga, el yugo, les saqué el yugo, la madera que tenían en el cuello, se la saqué y fui su proveedor, pero ellos no le prestaron atención. Sin embargo, eso no fue una excusa para Dios para dejar de buscar a Israel. Y no solo a Israel, sino que al venir Jesús, Dios nos ha buscado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, y nos ha alcanzado. No solo nos ha buscado, sino que nos ha alcanzado para mostrarnos ese amor, ese cuidado, esa provisión, ese favor, esa ayuda continuamente. Así que a todas las cosas que vengan a tu mente que no tengan que ver con esta verdad, échala fuera, échala fuera, échala fuera. Dios te cuida, Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te enseña, Dios es bueno. Dios es amoroso y hay victoria en su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga conmigo, voy a disfrutar a mi Padre amoroso. Gloria a Dios, disfrute la relación con este Dios eterno que no cambia. Amén. Bueno, después sigue el segundo punto. Mi integridad es alabanza para Dios. En ese mismo versículo, el primero, dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no solo quiere escuchar tu alabanza, sino que también tu integridad alaba a Dios. Tu carácter cristiano, tu forma de ser alaba a Dios. Y fíjese que esta palabra integridad es lealtad, devoción, nobleza, honra. Tu integridad es alabanza para Dios. Cuando tú eres íntegro delante de los hombres, eres íntegra delante de las personas, cuando tú eres una persona leal, una persona devota, una persona noble, no eres un tonto o una tonta, eres una persona que no se enreda con la mentira, no se enreda con el pecado, no eres de esa gente que especula, que de este lado dice una cosa y por detrás dice otra cosa, tienes una sola cara, eres transparente, no eres de la gente que se asocia para hacerle daño a los demás, eres una persona íntegra. Entonces, esa integridad alaba a Dios. Alguno te va a decir, che, no seas tonto en el trabajo, o quizás alguna amiga, algún amigo, no te vas a meter en esto, no te vas a enredar en aquello, ¿eh? No te vas a tomar unos traguitos de más con nosotros. No seas tonto, no, porque la integridad agrada a Dios. Cuando nosotros sabemos decir no a ciertas cosas, eso está agradando al Señor. Fíjese qué hermoso este salmo, me encanta. El Salmo 84, 11. Porque sol y escudo es el eterno Dios, ¿no? Porque dijimos Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan ¿en qué? En integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. El diablo te quiere hacer creer que si tú te enredas de alguna manera y no te mantienes íntegro, vas a tener más beneficio. te va a ir mejor. Si haces algo raro, si te enredas en alguna cosita que te hace prosperar más rapidito con alguna mentira por aquí y por allí, pero dice que Dios no le va a quitar el bien al que anda en integridad. Quiere decir que dice el Salmo que estamos leyendo, en los íntegros es hermosa la alabanza. Te tienes que sentir orgulloso y orgullosa cuando no te enredas en una tentación. Te tienes que sentir orgulloso y orgullosa cuando no te dejas arrastrar por una propuesta barata, por algo mundano, por algo sucio. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, estás alabando a Dios. No solo lo alabas con lo que dices, sino también lo estás alabando con lo que haces, gloria a Dios. Diga conmigo, yo prometo mantener mi integridad y Dios no quitará el bien sobre mi vida y sobre mi casa. ¿Cuántos lo creen? Sacudan las manos y lo creen. En esta noche lo creemos, gente íntegra, gente santa, gente limpia, amén. Y tenemos ejemplos en la Biblia que me encantan, el ejemplo de José, el ejemplo de él que empujado a la fornicación, despreciado por sus hermanos, llegó a estar en un lugar alto y cuando sus hermanos vinieron porque no tenían que comer, no los despreció, los ayudó. El ejemplo de Daniel, que los otros gobernantes que estaban con Daniel se habían confabulado para dañarlo y para derribarlo, a Daniel no le importaba. Daniel abría la ventana todos los días y le oraba a Dios 3 veces, a la mañana, al mediodía y a la tarde. No le importaba, porque él tenía integridad, tenía una relación con Dios. Y qué bueno es saber que nosotros somos gente íntegra y que nuestra integridad es alabanza para el Señor. Amén. Bueno, vamos al que sigue. Lo tercero que dice este salmo, dice el versículo 2 y el 3, dice: aclamad, bueno, se lo pongo para que no lo lea yo sola, porque si no, vamos de vuelta al salmo. Dice el 2 y el 3, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Y fíjese, yo le hice saqué la fotito, acá tiene, mire, el arpa, el del medio es el salterio, y el del Señor que nos está mirando es el decacordio porque tiene 10 cuerdas, ¿no? Entonces, Dios que está diciendo, aláveme con todo. A mí me gusta que me alaben. Y ese es el espíritu de celebración que tenemos que tener en el aniversario, en cada reunión. A Dios le gusta que lo alabemos con todo, que lo adoremos con todo. Mire, el pastor ahora está en la cancha, ¿no? En la cancha llevan trompeta, bombo, guitarra, tapa de olla, llevan de todo. Y la gente cuando entra a la iglesia, muchas iglesias parecen una sala velatoria. Diga conmigo, mi iglesia está viva y alaba a Dios, porque a Dios hay que alabarlo con todo. Ahí le dice, saquen todos los instrumentos, ¿eh? Saquen el arpa, saquen el salterio, saquen el decacordio, ¿eh? Lo vamos a alabar con canto, con instrumento. Y sabe qué dice también, cantadle con cántico nuevo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿usted le cantó a Dios hoy? No me levante la mano, no me lo diga. ¿Usted le cantó a Dios hoy? ¿Le alabó hoy? ¿Le abrió la boca? ¿Le cantó? ¿Lo adoró? Haga su balance, haga su balance. No se deje arrastrar por el sistema, por las noticias, por lo que dice este, por lo que dice aquel, porque de lo que usted se nutre es lo que va a salir por su boca. Entonces, qué importante es tener una vida de alabanza a Dios cada día y hacerlo con todo. Dice, cantadle con cántico nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes inventar una canción y alabarlo a Dios con esa canción. Y ponerle, no sé, ritmo de salsa si quieres. O si quieres, le pones ritmo de la cancha y cantas a Dios tocando el bombo. Pero lo alabas y lo adoras porque a Dios lo tenemos que alabar con todo. Amén. Y cuando estamos orando, porque es importante que usted cada día ore, tenga tiempo de alabanza. Vio que uno llega a la oración, a veces llegamos con la cabeza inflada, ¿no? Parece que con todo lo que estamos pensando y todo lo que viene a la mente, ¿no? Nos ponemos en el momento de oración y lo primero que decimos, le tengo que contar a Dios todo lo que me pasa, le tengo que contar mi situación, le tengo, ¿no? Y entonces nos olvidamos que es muy importante la alabanza, porque cuando tú oras y le alabas, entonces se empieza a romper ese ambiente que se está formando a tu alrededor para mantenerte atado, atada, oprimida. En tu oración, alábalo, ¿eh? Se lo alaba, yo puse, se lo alaba sirviendo en la iglesia con felicidad. Qué lindo es cuando lo que hagamos en la iglesia, sea repartir un sobre, recibir una persona, mover un pedestal, doblar una tela, aconsejar a alguien, orarle, preparar el café, acomodar, no sé, el papel en el baño, lo que sea, lo hagamos con alabanza, lo hagamos con felicidad, lo hagamos a pesar de los problemas o las situaciones que puedan surgir aún en la misma iglesia, porque Dios se agrada del que le ora y le pone alabanza, del que le sirve y le pone alabanza. Levante las dos manos y diga conmigo, voy a vivir en la libertad que me da la alabanza a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios quiere que seas libre, Dios quiere que le alabes, Dios quiere que rompas con todo ese ambiente que se forma a tu alrededor de depresión, de preocupación, de angustia. La alabanza es un arma poderosa en tu vida y la tienes que usar. Es un arma maravillosa. Es más, el pueblo de Israel ganó algunas guerras alabando a Dios. No hizo nada. Solo se puso a cantar. Entonces, ¿qué hacemos? Llegan los biles. Usted tiene la billetera, tiene las deudas, tiene el diagnóstico del médico. Ponga todo ahí y alabe, adore. Alabe a Dios, dele gracias porque Él está con usted, Él le ayuda, Él es el eterno que está en su vida para sacarlo y sacarla adelante. Amén. Tenemos que hacerlo. Y me gusta mucho un ejercicio que me gustaría que usted lo haga también. Yo hago uno a la mañana, cuando me despierto, me siento en la cama y declaro lo que dijo el pastor. Porque hay que obedecer al pastor. Aunque hoy está en la cancha y no se acuerda de ninguna de nosotras. Pero hay que obedecer al pastor. Y el pastor dijo dos cosas que yo me las copié y las digo. Me siento en la cama y digo, hoy es un buen día para recibir un milagro de Dios. Hoy es un buen día para que una promesa de la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Y después me levanto. Pero mientras tanto, establezco un ambiente de fe. Ya me senté y establecí un ambiente de fe. Y este salmo, el Salmo 103, que usted lo conoce, ese es un buen ejercicio para que usted pueda hacer hoy. Vamos a decirlo todos juntos. Dice el Salmo 103, versículo 1, y vamos a leerlo juntos y vamos a decirlo todos juntos, porque este es un buen ejercicio para que usted haga en su casa. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Este salmo es un buen ejercicio para que usted lo pueda hacer y ve que yo lo leí despacio. Usted también lo puede leer despacio en casa, porque cuando lo lee despacio, entonces la ansiedad se empieza a calmar. Y empieza a entrar la verdad de Dios a esa alma, porque usted fíjese que Él está hablando a su alma. No le está hablando a su espíritu. Su espíritu no necesita nada porque su espíritu está completo en Cristo, pero su alma está contaminada con las cosas de la vida. Entonces usted declara despacito este salmo y lo declara, si lo necesita declarar varias veces, lo declara varias veces, hasta que vaya entrando en su ser y vaya produciendo un efecto. Entonces, ¿qué hace eso? Va haciendo que usted desarrolle un corazón de alabanza, porque eso es lo que Dios quiere, que usted desarrolle un corazón de alabanza. Y quizá usted ejercite muchas cosas y por ahí tiene estilos de vida. Vio que hoy está de moda los estilos de vida, ¿no? Por ahí usted se encuentra con una amiga que hace 20 años que no la ve y le dice: ¿Cómo andás? ¿Querés? Ay, ¿por qué no vamos a comer al cuchillo, a comernos unos chorizos, unos asados, ¿no? Una amiga argentina. Y la amiga le dice: No, mira, yo soy vegana. Tengo un estilo de vida vegano. Así que no le podemos ofrecer ni chorizo, ni asado, ni pollo, ni siquiera huevo. Porque con ella vamos a comer ensalada. Que tampoco es malo, comemos ensalada, pero ella eligió ese estilo de vida. O hay gente que elige estilo de vida de ejercicio. Vio que esa gente que tiene los músculos marcados por todos lados, ¿no? Y usted se acerca a la persona y se asusta porque tiene tanto músculo que parece que lo va a chocar, ¿eh? Entonces elige un estilo de vida atlético, hace CrossFit, levanta pesa, se pone a hacer desafíos, maratones, que esto, que lo otro. Eligió ese estilo de vida. Bueno, yo le desafío a usted a que usted desarrolle un estilo de vida de alabanza. Es muy importante para un cristiano, porque el estilo de vida de alabanza es el que te va a fortalecer de adentro hacia afuera. Nosotros teníamos un maestro que Blanca lo conoce, un maestro de gimnasia de la escuela de los chicos, un hombre lindo, un hombre musculoso, un hombre, wow, de buen porte. Y de repente nos enteramos que se suicidó, porque resulta que se le había arruinado las rodillas haciendo ejercicio y no sé qué, si falleció el hijo, no sé qué le había pasado, entró en depresión y se mató. Entonces, no tenemos que dejarnos guiar por aquello que es temporal o que nos puede ayudar, por supuesto, haga ejercicio, coma verdura, pero el estilo de vida que más le va a ayudar a usted es un estilo de vida de alabanza, donde usted terminó el día y dice: ¿Cuánto me quejé? ¿Cuánto protesté? ¿Cuánto me amargué? ¿Cuánto le hablé mal a mi familia? ¿Y cuánto alabé a Dios? Y que de verdad ese porcentaje de alabanza pueda subir en su vida. Diga conmigo, yo elijo un estilo de vida de alabanza. Amén. Y lo último, me encanta. La última parte, el último versículo, el versículo 4, que es la razón principal por la cual vamos a alabar, porque usted puede decir: Ay, ¿qué voy a alabar a Dios? Mirá lo que me está pasando, ¿cómo ando? Estoy pasando esta. Veo que la gente dice: Estoy pasando la de San Quintín. Dice el versículo 4: Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Se lo voy a leer desde el principio hasta ahí. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Por qué vas a alabar a Dios? ¿Por qué vas a adorar a Dios? Porque su palabra es recta. Y porque su fidelidad la vas a ver en todas las cosas que estás viviendo. Esas son las dos razones por las cuales vas a alabar a Dios. Y Dios te va a ayudar con todo el resto y con toda la lista de las cosas que tú tienes que enfrentar. Y mire qué bueno que es eso, porque dice: Porque recta es la palabra de Jehová. El salmista destaca la importancia de alabar a Dios por su rectitud. Voy a alabar a Dios porque me dejó su palabra. Y la palabra dice que es recta. Recto ahí en esa palabra es parejo, nivelado. La palabra de Dios para usted es recta, es la que le nivela, le empareja. En la Argentina, no sé si en los países de ustedes también hay, pero en la Argentina hay muchas calles que son empedradas, que son de adoquines, ¿no? En lugar de ser la calle lisa, son todos adoquines, calles viejas, pero que todavía están. Entonces, cuando uno va con el auto, va así, ¿no? Va porque se mueve, está toda despareja la calle y se mueve de acá para allá. Y yo me acordé y digo, a veces la vida parece una calle con adoquines, ¿no? Y uno dice, ay, qué lío por acá, hay el lío por este lado, y aquel problema, ¿y cómo arreglamos? Bueno, ahí dice que la palabra de Dios es recta, que la palabra de Dios está para emparejar y alisar tu camino, ese camino adoquinado, esas cosas que estás viviendo, eso que te quiere hacer tambalear. Cuando tú vas a la palabra de Dios, vas a encontrar la guía para que ese camino se empareje y para que puedas continuar adelante. Y por eso lo tienes que alabar. Levanta la mano derecha y di conmigo, voy a alabar a Dios por su palabra. Amén. La palabra de Dios te va a dar la salida que no te da nadie. La palabra de Dios te va a dar un tip, te va a dar una idea, te va a dar un impulso, te va a dar una solución a eso que estás viviendo. Nosotros, ¿se acuerda que le conté hace como 2 años que estamos con este asunto de que Cristian, no se lo diga, Cristian no crece como tiene que crecer, es más chiquito de la edad, ¿no? Entonces, Gabriel crece y crece y come, crece y come y crece, y Cristian no crece. Entonces, bueno, nosotros pusimos un versículo. Dijimos, bueno, mirá, Cristian, la Biblia dice, nadie le dijo no vas a crecer ni nada, simplemente le dijimos, mira, vas a crecer fuerte, vas a ser fuerte. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Así que eso es lo que te va a pasar a vos, vas a crecer. Bueno, fue el endocrinólogo de vuelta el año pasado, otra vez, que está abajo del coso, que no crece, que esto, que lo otro, que tuqui, que tiqui. Bueno, Magalí, quédate tranquila. ¿Vio? Cuando uno tiene los hijos chicos, se preocupa porque uno no quiere ir al doctor y que le diga alguna cosa. Entonces dijimos, no te preocupes, quédate tranquila, sigamos con esta palabra, sigamos declarando esto, no le digas nada, no lo preocupes a él, vamos a declararlo sobre él, que él no sepa ni se dé cuenta, pero le estamos soltando la palabra. Bueno, hoy fue a la endocrinóloga. La endocrinóloga le dijo, mira, esto está bien, no se fue para atrás, ahora ya está en la raya de abajo, pero ya está bien, que era lo que nos preocupaba, y si no había que darle hormona de crecimiento y ponerle hueso y todas esas cosas, como le hicieron a Messi. Aunque si resulta como Messi, bueno, mire, le ponemos hormona de crecimiento. Pero la palabra emparejó el camino. Estábamos todos así, ¿vio? Ay, 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 el nene no crece, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos con la palabra. Y sigamos declarando la palabra. Y va el doctor y no dice que va bien. Y sigamos declarando la palabra. Entonces la palabra es recta. La palabra empareja. La palabra lisa. ¿Tienes problemas económicos? Declara la palabra. ¿Tienes problema de salud? Declara la palabra. ¿Tienes problema de familia? Declara la palabra. Y cierra la boca para otras cosas que no debes decir. Habla la palabra, habla amor, habla paz, habla justicia, ten buenos modales. Y esa palabra que sale de tu boca va a emparejar esa cosa que está de pareja. Alaba a Dios porque te dejó su palabra. Amén. Y alaba a Dios porque Él es fiel. Y qué bien que nos hace la fidelidad. Yo cuando lo estaba preparando digo, qué bien que nos hace la fidelidad. Fíjese que hoy en día hay tanta infidelidad en los matrimonios que uno encuentra, escucha tantos casos del hombre que entró con el revólver y mató a la mujer y mató a los hijos, que ya decimos, wow, a cada rato aparece uno. Es que la infidelidad hace daño. La infidelidad hace daño, no importa que esté de moda. El adulterio hace daño No importa que esté de moda y que haya páginas web donde uno pueda encontrar con quién ser infiel a la esposa, la infidelidad hace daño. La infidelidad hace daño, yo anoté en el matrimonio, ¿no? Pero la fidelidad hace bien en el matrimonio. ¿No es cierto? Usted sabe que, no sé, su esposa o su esposo fue a trabajar y no está pensando que se puso a coquetear con la compañera de trabajo, con este, con aquel. Usted está tranquilo porque sabe que su esposa es fiel. Le da tranquilidad. Lo mismo un empleado en un trabajo. Cuando el empleado es fiel, el jefe está tranquilo. Mi hermana trabajó en una fiambrería con un muchacho, que el muchacho era drogadicto y no aparecía nunca en la fiambrería, pero vivía gracias a que mi hermana le trabajaba a la mañana y a la tarde. Y entonces vivió tranquilo y feliz porque tenía una empleada fiel. Pero qué feo es cuando tenemos empleados infieles. Yo me acuerdo que en la iglesia había algunos hermanitos, entre comillas, ¿sí? Porque había muchos hermanos que tenían joyería. Entonces, claro, buscaban a los muchachos de la iglesia para contratarlos para trabajar. Y los muchachos aprendían las mañas en la joyería. Entonces, ¿sabe qué hacían? Cuando venía alguien y decía, por ejemplo, hay que achicar un anillo, ¿no? Entonces, para achicar el anillo hay que limarlo. Y el oro, la lima del oro se cae ahí en el lugar donde ese empleado está limando. Entonces, cuando el jefe no estaba, y como no existían las cámaras, porque ahora existen las cámaras y con las cámaras se ve todo, el empleado empujaba la lima y se la iba guardando en una bolsita, porque sabía después que al año, juntando tanta lima de oro, solo que llegara una onza, que son 16 gramos, hoy los 16 gramos de oro valen 3 mil dólares. ¿Qué le parece? La infidelidad en el trabajo hace mal, pero la fidelidad hace bien. La fidelidad en la iglesia hace bien. A nosotros los pastores nos encanta saber que tenemos personas fieles en la iglesia. Nos hemos ido de viaje tantas veces a Perú, Argentina, Ecuador. Y es cuando más se enchufa nuestra gente, es cuando se ponen, deben, no sé, cargarse el voltaje, no sé. Se ve que el sábado se enchufan y el domingo van temprano, arman esto, lo otro, manejan al quejoso que nos recibe en la puerta, todo. Y hasta amortiguan los problemas y las situaciones. ¿Sabe qué lindo es tener una iglesia fiel? Es una gran bendición para nosotros. Una gran bendición tener una iglesia fiel en las finanzas. Que nosotros le decimos a ustedes, vamos a hacer, como ahora, que decimos, bueno, vamos a sembrar, que viene la pastora Betty, el que quiere sembrar, viene el aniversario, ¿quién quiere sembrar? Y van sembrando. Eso es maravilloso. Sentir el respaldo financiero, sentir el respaldo en el trabajo, es que la fidelidad hace bien. Entonces yo te hago una pregunta. Porque aquí dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Aplícalo a tu vida. Todo lo que hace Dios para ti lo hace con fidelidad. Todo lo que Dios hace a tu favor lo hace con fidelidad. Lo hace por tu bien, lo hace porque está comprometido contigo para bendecirte y favorecerte. El enemigo te pone los adoquines en el camino, pero la fidelidad de Dios y la palabra de Dios te acomoda el camino para que salgas adelante, para que tengas victoria, para que puedas superar el conflicto. Y esa es una razón por la cual lo puedes alabar. Así que todos los días no tienes que estar abrir la heladera y decir, a ver, ¿por qué voy a alabar a Dios hoy? ¿Tengo jamón? No tengo jamón, no puedo alabar a Dios. O vas a tu closet y dices, ¿qué cartera tengo? ¿Tengo una Gucci o no tengo una Gucci? ¿Puedo alabar a Dios? No, a Dios se lo alaba por su palabra y a Dios se lo alaba por su fidelidad. Y si tú quieres algo, se lo pides a Él y dice que Él te concederá los deseos de tu corazón en su tiempo kairos y en el momento adecuado. Pero todos los días tienes dos razones por las cuales alabar a Dios. Señor, te alabo por tu palabra. Es vida para mí. Señor, te alabo por tu fidelidad. Tu fidelidad me da confianza. Tu fidelidad me da serenidad. Tu fidelidad me da calma. Yo te animo a desarrollar un estilo de vida de alabanza. Te animo a que cada día hagas tu balance y digas, Señor, ¿te alabé hoy o me quejé mucho? ¿Te alabé hoy o me fijé en todo lo negativo y los problemas y los conflictos que hay alrededor? Y que de verdad puedas transicionar a un estilo de vida de alabanza. Cántale todos los días al Señor. Canta canciones que alaben a Dios. Adora a Dios en tu oración. Alaba a Dios con tu servicio en la iglesia. Alaba a Dios con tus ofrendas. Cuando ofrendas, cuando das el diezmo, cuando siembras, alábalo, porque Él se lo merece. Amén. Dele gracias. Hay libertad. Hay libertad. Hay cadenas de depresión que se rompen en esta noche. En el nombre de Jesús. Hay cadenas de depresión que ya están oxidadas, pero que hoy se quiebran en el nombre de Jesús. Dios te libera hoy. Te libera a través de la alabanza que estás soltando y pone en tu vida una canción nueva, inspirada del cielo en tu corazón. Hay alegría, hay alegría, hay alegría, hay alegría, hay alegría. Vas a sonreír. Yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vas a sonreír, vas a reírte sola, vas a reírte solo. Y no porque te contaron un chiste, sino porque el Espíritu de Dios se mueve en ti y te da gozo. No importa lo que vivas, no importa que el camino sea empedrado, el gozo de Dios te fortalece, el gozo de Dios te levanta, el gozo de Dios te da confianza. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Hasta aquí nos has ayudado. 30 años en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de desafíos. Ahí estuvo tu fidelidad. Ahí estuvo tu palabra. Ahí estuvo tu presencia. Y aquí estamos para adorarte y alabarte porque eres fiel. Sí, Jesús, te adoramos.